son la única maquinaria del tiempo disponible y el único vehículo para hablar con los muertos. Son los libros. Todos tenemos un favorito, importante, decisivo. ¿Cuál es el libro de tu vida?
Every day when I wake up, gotta make up another reason to make it last. Miss mistake up if we break up. We smash guitars and shatter glass. But till the day that we do, I'm your driver, you're my screw. Everywhere that we go now, there's a show now. People pay money for the rock and roll. And the big wow, before we bow, you can call me CC Crowd Control. But if you don't want to, it's cool. It's cool. I'm your driver, empty car on a fast train, driving rain.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 3 de la tarde con 2 minutos, no, con 1, está mal ese reloj. ¿Qué le digo? Yo soy José Luis Guzmán, esto es El Libro de Tu Vida. Acabo de comer tacos, perdón. Tengo la boca pastosa, pastosa.
Huele, amigo, huele.
¿Te gustan los tacos de cabeza?
No, es un programa fino, dijo el doctor Zagal.
Muy finísimo. Este es El Libro de Tu Vida. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Este es apenas el octavo programa. El octavo programa, sí.
No manches.
Y ya estamos haciendo historia, nos copian en todas partes. Ya ve que hasta nos roban los conceptos para usarlos en otras estaciones. Pero, ¿qué le digo si no hay creatividad en otras partes? ¿Qué le digo?
Me echas pedradas, carnal.
Me han preguntado mucho qué opino de eso. Y solo tengo que decir que... ojalá uno llegue y ojalá y el otro trabaje. Es todo lo que les digo. Me acompaña como siempre, Guillermo Guerrero.
¿Cómo estás, mi Yagi, querido radio? ¿Escuchas bien, bien? Te ves fresco, te ves jovial.
Ahora sí, rozagante, sí, ¿no? Ahora sí, dormir, ¿no? No sabes. Dormir es una bendición. Y hoy tenemos grandes, grandes libros, mi querido Memo.
Sí, pero antes quiero felicitarte porque al rato te van a poner la vacuna de la influenza.
Sí.
Que es una cosa que ya a tu edad, ya...
Ay, cállate, güey. Que tú
ya
no...
Ya es necesario.
Tú, ¿qué hora traes? Porque tú tampoco eres ningún chamaco, ¿eh?
O sea, a mí me la pusieron en la semana, mi vacunota, sí me dio ahí como el telele un poco, pero mejor eso que me dé.
Pero a ver, ¿te pones la de la influenza para qué?
Pues en temporada navideña.
Yo lo hago por presión social, ¿eh? O sea, a mí me está obligando todo mundo a que me la... Que por mi edad...
Pues es que fíjate que lo peligroso es que ahora que viene la... Ahora que hay rebrote, según...
¿Según?
Según, y ahora que viene la temporada invernal, que de la influenza, que te dé COVID-influenza. Si ya te dio COVID y dengue...
Ya tengo COVID dengue.
COVID-rabia, hijo.
COVID-rabia, COVID-sabañón. Ya me dio todo.
Ah, yo quiero quemar al doctor Calixto que dijo que nos iba a tomar la llamada y no nos tomó la llamada.
Pues miren, yo que decía, no, pues el Calixto bueno, el Calixto que sí piensa, el Calixto el que sí le sube agua al tinaco.
Ya estoy dudando que él sea el Calixto bueno, es el Calixto regular ese.
Pero que a poco el Calixto bueno, güey. Pero bueno, fíjense que nos escribió Gaby, qué divertido es el programa, felicidades, regresen entre semana, muchos saludos. Pues esperemos que sí, Arturo, saludos. Ah, y antes de que digan cualquier cosa, estábamos escuchando al señor Prince y la canción se llama Screwdriver. Ya. Arturo. Saludos al mejor dúo de la radio desde Sonora. Buenísimo el programa, cada vez mejor. Se les extraña entre semana.
Ah, ya mero.
Espero. Claudio Espinosa, qué bueno que inviten a Zagal, Memo Miyagi, como siempre trabajando y escuchándolos desde Chiconcuac.
Zagal sí nos tomó la llamada, no como el doctor Eduardo Calixto.
Sabes cómo son. Ramiro Santillán, los Calixtos, eso
los
tienen.
Los Calixto.
Así son, lo traen en la sangre. Ramiro Santillán, hubo una película basada en el periodista... Historia de un escándalo de Gustavo Alatriste. Seguramente sí, lo de... de Negri. El vendedor de silencio que fue la semana pasada. Lilia Betania, ay, los amo, me da mucha risa. Les deseo que les toque chayo. Ay, yo también, porque tengo un chingo de deudas. Pero bueno, Sina Novoa, mil gracias por su excelente programa. Betty Miyagi, ¿qué pasó con el podcast de La Vuelta al Día en 80 Mundos? Saúl, considero que fue un éxito el retiro de los fideicomisos. Sigue saliendo basura. Los asistentes de Domex piden unificar todo el transporte a Mexibus con sus diferentes troncales en una sola tarjeta. Saúl. Muy bien, Saúl.
Muy bien.
Ángel Fuentes, un saludo y múltiples reverencias al condeso maravilloso, el Miyagi. Gracias. De los boleros de la CETRAM Zaragoza. Gracias. Cuídense mucho, amigos.
Cuídense mucho. ¿Cuál fue la noticia de la semana, Miyagi?
Pues la noticia de la semana, mira, yo estoy de entre la Ilíada.
La que escribió Homero, ¿no? Homero Simpson.
Sí, claro. Que bueno, ya la Secretaría de Cultura de aquí, pues ya es tan peor que si la dirigiera Manolini Chilinsky. ¿Qué fue? A ver, fue la Comisión de Texto de Libros Gratuitos que puso que era la Ilíada.
Un errorcito que cualquiera lo tiene.
Pues ya lo tiene.
Ellos han tenido...
Más si no tienes la primaria cursada.
Está esa de la Ilíada, está que retiraron los mexicráneos aquí del Paseo de la Reforma.
¿Por qué?
Pues por el que la gente se subía a los cráneos y se amontonaba y la sana
¿A distancia. ¿A poco tú no te subes a la cabeza cuando la ves?
No, esa es la verdad. Ya era un tianguis, hijo, ya era un tianguis ahí.
No, de hecho, cuando tuve que ir para el centro así hecho la bala, el miércoles, paseas por Reforma, bueno, parecía romería.
No, sí, sí, se dejaron venir. Y la otra fue que ayer abrió el parque de diversiones que nosotros conocimos como Reino Aventura.
Ya no existe Reino Aventura.
No, ya no.
Ya no está Cornelio.
Pero fueron 10,000 personas. ¿Qué es ahí? ¿Qué? ¿Cuál sana distancia? 10,000 personas, hijo. Cornelio no lo hubiera permitido. Cornelio nunca. No lo hubiera permitido. Nunca en la canoa Krakatoa hubieran permitido que
se más de 3 personas. No, pero mira, pues con eso de que estamos en semáforo amarillo, pero restricciones de rojo.
No, naranja, perdón, con alerta.
Estamos naranja con alerta.
Con alerta sísmica.
Pero que en realidad tiene restricciones como de rojo. Y que en realidad es como verde, ¿no? Porque pues todo el mundo está en la calle. Pues ya está como el Chavo del Ocho, de que es agua de chía, pero sabe a piña y luce como de limón.
Sí, cabrón. Si no tienen a qué salir, bueno, evidentemente todos tenemos que salir por la comida, por las cosas, pero no, pues no lleven a toda la familia, no lleven ahí a los niños, al abuelito, todos a comprar el pan.
Pues miren, yo no sé de verdad qué pasa, qué piensan, pero aquí no hay rebrote, aquí no se ha ido, o sea... Nunca ha bajado el nivel de contagios en la Ciudad de México.
Hay que cuidarnos, señores.
Y si van a hacerlo, de verdad, háganlo con responsabilidad, cuídense, salgan con cubrebocas, lávense las manos. Si regresan de su casa, quítense los cacles cochinos, pónganse talco en las patas, lávense las manos antes de tocar cualquier cosa. Es más, antes de tocar a sus mascotas, lávense las manos, porque ya ha habido casos de gatos y perros con COVID.
Mira, ya cuando te ponen el gel, cuando entras a las tiendas, ya sabemos que hay diferentes clases de gel. Ya no sé si me va a tocar del aguadito.
¿Del aguadito o del que parece aceite? Entonces puse uno que parecía aceite de ricino. Hasta el día raro, dije, ah, china.
Hay uno que parece como sábila.
Como sábila. Que te deja la mano tiesa. Sí.
Hay uno así.
Como mano de mono.
¿Qué te hace telarañas como?
¿Qué se hace telarañas?
Como del hombre araña.
Que parece crema para el cabello. Y también, amigos, miren, si van a algún lugar, yo les pido, díganle a los que les toman la temperatura que lo hagan en su cabeza, la de ustedes, o sea...
La de abajo.
La de arriba, no, la de abajo no, la de arriba, ¿por qué? La temperatura se mide más efectivamente en la cabeza, no en la mano, güey, no en el lomo.
¿Dijiste, güey?
Es que de veras, ¿cómo creen? A ver, si alguien llega con fiebre a un lugar y le miden la temperatura en la mano o en el dedo, no lo van a saber. Pero bueno, allá ustedes, bueno. Su cochina conciencia.
Hoy tenemos un montón de libros.
Tenemos un montón de
regalos también.
Y fíjense que vamos a empezar con un libro extraordinario. ¿Tú tuviste complejo de Edipo?
Nel, pastel.
Sí, Rosalba, aguanta.
Cállate, hijo, cállate.
Tu mamá, mira.
Cállate, hijo.
No, ¿qué te digo? A ver, no, tu mamá está bien guapa, ¿no?
A ver,
¿no?
Me largo. No.
Rosalba, mira.
Mi mamacita tan chula.
Oh, déjate lo chulo, aguanta un piano todavía, un Rosalba. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos grandes libros, tenemos muchos podcasts y además ya vamos a poder regalar libros físicos.
Sí,
todavía no,
sí,
pero vamos a hacer paquetes de libros para que vengan por ellos.
Tenemos buenas noticias, con eso.
Sí, la verdad, sí, tenemos bastantes libros, tenemos... No sé si nos pusimos de acuerdo para regalar una...
A partir de la próxima semana vamos a regalar accesos a Himalaya Pro.
Para que escuchen todos los podcasts.
Hoy tenemos para Patrick Miller, para Odín de Peirón.
¡Uy, no! ¿Con Odín? ¿Aceptó Dean?
Aceptó una. No. Regalarnos unos boletrónicos.
Así que vamos a hacer una pausa escuchando a Paul McCartney y Elvis Costello. 20 Fine Fingers, 25 dedotes son los que tentan. Pero bueno, esto es el mejor programa de la radio. No acepte imitaciones, y menos a horario más tarde. Este es el bueno a las 3.
Te quiero, mamachita.
Yo también te quiero. Ay, Rosalba,
ya, mira, ya, ya.
Hoy te quiero de lencería, Rosalba. Ay, pausa.
La lectura, como el amor, es la piedra ideal para afinar el alma. Paul de Saumon, es tiempo del libro de tu vida.
Edipo Rey es una de las obras máximas de la civilización. Sin embargo, a todos les va para el perro. La única figura de la tragedia que trascendió su propio significado fue la Esfinge. Ahora es considerada símbolo de la sabiduría y de los más grandes misterios de la vida. De ella descienden las palabras enigma y enigmático.
So, yeah, this is on the EP too. Okay, just follow this, lads. Here we go.
De regreso aquí en el libro de tu vida, estamos escuchando ¿qué, Miyagi?
Estamos escuchando los Dire Straits del álbum Alchemy, que es en vivo. La canción se llama Two Young Lovers, dos amantes jóvenes. Que bueno, no es el caso porque en Edipo pues, eran la mamá y el hijo. Pero no crean ustedes que era así una onda sucia como de onda porno de MILF.
No, es una historia que todos conocemos, de que estaba...
Ay, sí, todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce.
Ahí está. Estaba Layo, ¿no? Layun. De ahí desciende el nombre de Layun.
De hecho, Layun viene del griego Layo, el que la caga siempre. ¿En serio?
Y entonces, el Layo, pues no era una perita en dulce.
No, ninguna, no, era un tipo bravo. Y entonces, de hecho, todo es por su culpa, ¿eh?
Todo es por su culpa, todo es por su culpa del chelayo.
Chelayo.
Y un día le dijeron, ¿qué? ¿Cómo ves? No, pues que tu hijo te va a dar cranky acá, y se va a beneficiar a tu esposa, o sea, a su mamá, se la va a beneficiar. Ah, ¿cómo crees que no sé qué? Sí, ¿no?
Pues que estamos en Ecatepec, ¿qué es esto, Monterrey? No.
Sí. Y que la amarra de las patas, hijo.
La amarra de las patas.
La amarra de las patas. Así, claro. bien, como perquito, como tamalito, güey. Porque pues, Edipo significa el de las patas hinchadas.
El de las patas inflamadas.
El de las patas inflamadas. Del griego de las patas inflamadas. Y entonces así llegó la Yocasta. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo?
¿Qué es con mi hijo?
Estás como loco. No, que te va a dar para tus tunas un día. No, ¿cómo crees que no estoy diciendo? Mátalo. Mátalo, que se pone como lo que no, y dijo la Yocasta, no, pues yo no lo puedo matar porque usted es mi hijo, ¿no? Es mi hijo, es mi sangre.
Bueno, así como lo cuenta, mismo si suena medio gacho, está mejor platicado en el podcast de Himalaya, que usted encuentra en Himalaya Pro, y vamos a escuchar la historia de Edipo. La obra original de Sófocles se llama Edipo Rey. Y empieza cuando Edipo está preguntándose quién mató a Layo.
¿Quién mató a Layo?
Yo les cuento toda la historia de acuerdo al mito griego y las interpretaciones según tres psicoanalistas. Es que, híjole, el psicoanalista es tan raro de definir, pero bueno. Uno es Sigmund Freud, que era bien coco. Otro es Carl Gustav Jung, que estaba bien loco. Y otro era Otto Rank, que era bien nazi. Entonces usted dirá a cuál le hace caso, porque vienen esas tres interpretaciones.
Porque qué significado tenga que un día se haya encontrado el Edipo a su papá. No, qué onda, que no, déjame pasar por la carretera. No, que no, que tú, que no, y ratas, ¿no?
¿Y qué le da?
Se lo da y se lo mata.
Y lo mata.
Lo mata. Así como en Ecatepec, es una historia que trasciende.
Es una historia que pasa en cualquier lado, como en Monterrey.
¿Qué onda, déjame pasar? No, déjame, y ratas.
Ya, dile a tu mamá que ya, ¿no? Que ya me perdone.
El síndrome de Edipo.
El síndrome de Edipo, que uno busca mujeres más grandes. Bueno, en mi caso ya más grandes, pues ya tendría que excavar algo, o sea, ya tendría que asaltar criptos, pero bueno.
Más no, Maribel Guardia,
A ver, ¿cuál de esas está ya mayorcita te gusta a ti? Maribel Guardia, ¿quién más?
No sé, iba a decir Elizabeth Dupeirón, pero ya está más para allá que para acá.
No, sí, ya huele a rancho. Pero bueno, este es el podcast de Edipo Rey. Este es El Libro de Tu Vida. Yo soy José Luis Guzmán. Disfrútenlo mucho y no acepte imitaciones.
Sigmund Freud es uno de los pocos personajes históricos que entra en la categoría del mito por derecho propio. Debido particularmente a que todo mundo lo cita, todo mundo lo usa para justificar tal o cual cosa, y todo mundo lo agarra de pretexto, como los montañeses para acostarse con sus primas y tocar el banjo mientras comen tortas de alligator. Hacen también series de televisión sobre su vida, y hasta lo encarnó Montgomery Clift en una película dirigida por John Huston. Pero en realidad, nadie sabe nada de él. Es como la Biblia, el Quijote, Karl Marx o la honestidad en Morena. Todo mundo la presume de conocer, pero nadie en realidad sabe de qué se trata. Freud nació en Moravia, es decir, hoy sería checo, aunque realmente es considerado austriaco. Y era un hombre barbón con muchas manías. Su vida estuvo marcada por grandes descubrimientos y su adicción a la cocaína, que decían la nariz más rápida de Viena, y cambió la forma de pensar de una forma en la que nadie nunca había hecho antes, salvo Darwin, Copérnico y el ratón de los dientes. Hizo enormes aportaciones a la psicología, pero sus métodos eran muy criticados por sus contemporáneos. Buscaba el significado más allá de la superficie de las cosas. Para Freud, lo mejor para llegar a la base de los problemas era sentar al paciente en un sofá de cuero y remover todos sus pensamientos, sentimientos y deseos alojados en el subconsciente para llevarlos al consciente. Y además cobraba barato. En el subconsciente te salía más barato y además te regalaba un oso de peluche si no te curaba. Los analistas de hoy, la neta, cobran una fortuna. Pero bueno, fíjense que los datos más extraños de Freud es que, pues, ¿qué les digo? Era un pachecazo. Y le ponía a Juan al niño desde 1880, cuando conoció una droga que se le suministraba a las tropas en la guerra para motivarlos. Empezó a consumirla, mezclándola con agua y vino, y vio cómo mejoraba su digestión y su humor. Se trataba de la cocaína, y se obsesionó con ella y desarrollar sus principios más terapéuticos. Además, le ponía de muy buen humor, y no solamente eso, vio que desaparecían la depresión y las migrañas. Le funcionaban mejor que los chiqueadores de aguacate. De hecho, le puso con singular alegría como si fuera guitarrista de los Rolling Stones hasta los 40 años. Pero la tuvo que dejar porque decía al final de su vida que le afectaba en su capacidad mnemotécnica y tampoco podía recordar ya muchas cosas. Otra cosa que distinguía a Sigmund Freud era el amor que tenía por su perrita Chow Chow, llamada Joffy. Con ella lo hacía todo. De hecho, ella la acompañaba a hacer consulta. Para él, su Chow Chow era el mejor asistente en las sesiones de análisis. La compañía canina tranquilizaba a los pacientes. Además, Joffy hacía de reloj. Cuando ella se incorporaba, la perrita, Freud sabía que había terminado la consulta. En muchas ocasiones, el padre del psicoanálisis afirmó que los perros y los gatos tenían una innata capacidad para discernir a aquellos que brindan amor y a aquellos que reparten odio. Una cosa que, decía Freud, para los humanos era algo imposible, ya que eran propensos a confundir ambos sentimientos. Prefiero, escribió, la compañía de los animales a la humana. Ellos son más sencillos. Por último, sabían que Freud tenía una de las fobias más incomprensibles de la historia. Tenía un pánico al número 69. Evitaba a toda costa alojarse nunca en una habitación de hotel que tuviera ese número en la puerta o alguna de sus combinaciones. Era ver el 6 y el 9 juntos y huía. También, y esto es súper curioso, le tenía un pánico irracional a los helechos. Ahora bien, Sigmund Freud es responsable de haber dado a la humanidad enormes aportaciones en materia particularmente filosófica y de psicoanálisis. Pero algo en particular que vamos a abordar hoy, que ha destacado y que continúa brillando. Y que ha dado también un enorme pretexto a muchos baquetones para rehuir una relación seria. Es el complejo de Edipo. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El libro de tu vida.
Bueno, así empieza el podcast del libro de tu vida y este es de Style Council, la canción se llama Shout to the Top y está bien bonito.
Y te quejas de mí tú diciendo que ahí
que le ponía
era pacheco.
No, era bien pacheco, según Freud. Además fumaba mucho. De hecho fumó tanto que le dio cáncer en la lengua y de eso murió. Incluso hay una versión que señala que era le dolía tanto ya, estaba tan extendido ya el cáncer que le pidió a su doctor que de plano ya acabara con el dolor. Y el doctor le inyectó 3 dosis seguidas de morfina.
Y adiós, de canón.
Y así un Freud se quedó dormidito como perrito y se fue al cielo.
Como pajarito.
Y se fue al cielo de los psicoanalistas. Donde está junto con Adler, con Frank, con Jung, con todos esos locos.
Oigan, tenemos boletos para Odín Dupeirón. Para Odín Dupeirón, hombre.
Este gran personaje.
5 accesos para la conferencia Esto Sé, que es una plática en tono de comedia donde se reflexiona acerca del dolor, el miedo y la presión social, Miyagi.
Yo cobro más barato.
Odín Dupeirón, el 1 de noviembre.
¡No les cobro!
Invítenme. Ay, pero eso es gratis,
Invíteme unas chelas y ya.
Gratis, free, de regalo.
¿Sí, de verdad?
Sí, free. Sí.
¡Ándale! ¿Cómo hay que hacerle?
Se pueden ganar estos 5 accesos escribiendo a ellibromvs@gmail.com y díganos de los libros que hablamos el sábado pasado. ¿Cómo ves? Está bien fácil.
Ni yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? El sábado pasado, güey. Oiga, pues miren, vamos a hacer una pausa, escuchando precisamente a The Style Council, una gran banda que sacó este disco muy bueno, que se llama Shout to the Top, en el 85. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar.
Ya llegaron muchas llamadas también, muchas gracias a todos.
No, hombre, gracias de verdad, miren, estamos recibiendo, y digo, es motivo de orgullo, 2 mensajes por minuto, lo cual...
Sí, está padre.
Eso no pasaba antes ni en toda la parrilla del sábado.
Cállate.
Antes de los cambios.
Okay.
Antes nadie hablaba. Ahora, todo es muy distinto. Entonces, gracias de verdad. Ustedes échenle galletas, síganos escuchando, sigan escuchando los podcasts y pronto podríamos darles la sorpresa de... Pues, 2 horitas, o pronto entre semana.
Le quitamos a Zagal.
Sí, ya estamos pensando en hacer algo así. Pero miren, pausa, vamos y venimos. Este es el mejor programa de la radio, evidentemente en MBS, y se llama El libro de tu vida. Vamos y venimos.
Lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes, estamos en el libro de tu vida.
A todo esto, usted se preguntará, ¿qué es el péndulo de Foucault? El célebre artilugio fue bautizado en honor a su inventor, el físico francés Jean-Bernard Léon Foucault. Y es uno de los experimentos científicos más elegantes, diseñado para mostrar la rotación terrestre sin necesidad de observaciones astronómicas. Simplemente usando la inercia del movimiento de nuestro planeta y un péndulo.
Estamos de regreso aquí al mejor programa de la radio que se llama El Libro de Tu Vida. Y usted escucha a Dan Hartman con un clásico de la música disco. Híjole, que ya estaba yo vivo cuando pasó, esto fue en el 70 y algo. Pero bueno. Y usted se preguntará, ¿por qué estamos escuchando música disco? ¿Ya estamos rockeando? No, todavía no.
Porque tenemos accesos para ver a Patrick Miller en concierto digital. Ay, Patrick Miller, fíjate que...
Siempre tienes cosas bien padres, la neta, ¿eh? No, en serio, siempre tienes cosas, invitaciones...
En un concierto irrepetible, el 30 de octubre a las 8:30. Si usted quiere ver a Patrick Miller con todo su espectáculo y toda su música disco y todo el high energy y todo, mande un mensaje ahí a un correo a elibrombs@gmail.com. Nomás pida ahí su
entrada,
su
ya.
Su entrada ya se lo mandamos.
Ya, ¿para qué pide usted más? Oigan, dice Maya Matsumoto, te cae... ¿Podría poner el podcast del programa en la app de MBS? No está disponible.
Les voy a decir cómo entrar al podcast de ahí en la página. Lo que pasa es que por alguna extraña razón no sale en la pestaña de podcast, pero si en la parte de abajo le pica donde sale toda la barra y en El Libro de Tu Vida, ahí están todos. De todas maneras, síganos en Twitter, que es El Libro MBS, y ahí todos los lunes ponemos la liga al programa.
Cristina, saludos, es un gusto escucharlos. Claudio Espinosa, hola, Miyagi, hola, Memo. Como siempre, escuchándolos a la hora de la comida. Híjole, qué valiente.
A ver si no te hace daño.
A ver si no te hace daño. Héctor Fernández, ya llegaron las 3 del sábado. Saludos. Elsa, saludos, Miyagi, Memo. Espero cada sábado para oír el programa. No me alcanza una hora. Saludos desde Chiapas.
Ay, saludos, Elsa.
Saludos.
Un abrazote.
Rick Bon, ¿qué onda, Miyagi? Ya me apunté con una suscripción a Himalaya. Haces bien, de ahí me tocan 2 centavos. Así que tú, ustedes suscríbanse. Carlos Lara, por favor, saludan a Mimi, que los escucha haciendo unas ricas tortitas.
Ay, Mimi, saludos. Móchate ahí. Digo, no.
No, ¿quién sabe qué tortitas? Yo, mira, no. Gerardo Chávez, hola, Miyagi, Memo. Pac, Memo. Primera vez que los escucho en vivo, soy fan de este y del otro programa desde que estaba Rufo. Este nuevo programa sería una tercia matadora con la pestosa presencia de Rufo. Déjame lo pienso, no. Saludos a toda la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Miguel Ángel, hola, mis Lex Lovers, me encantan sus regalos. ¿Pero por qué no se mocha Himalaya con un par de suscripciones plus? No sean más, Rosario Mil.
Ya mero, la próxima semana empezamos ahí con los regalos.
Yo creo que la próxima semana iba a ser recurrente. Cada semana esperamos poder regalar.
No, hombre, y para fin de año, ya nos dijeron. No, sí, neta, para fin de año.
Mira, para fin de año vamos a salir rayados y para fin de año vamos a hacer hasta una comida para celebrar el regreso del coronavirus. No, para que estamos aquí vivos y todos bien y todos chidos.
Una posada.
Una posadita.
Con Mijares, ¿no?
Ay, cállate. Que yo acabo de comer. Juan José dice, Charruques, buenas tardes. Dos cosas además de saludarlos. Vi a un guardia de seguridad en la entrada de un comercio tomando la temperatura sobre las mangas de las camisas. ¿Qué le digo? No volteaba a ver la lectura y te aventaba el chisguete de gel a cada persona.
En los ojos.
En la espalda, güey. Miyagi, ¿con qué otro japonés comienzo? No, Murakami. Pues mira, podrías leer a tu Chichi Takaida, que es uno bueno.
Yo sí tomo whiskycito.
A tu moco te suda. No, ¿sabes quién? Yukio Mishima. ¿Quieres entrarle durísimo a la buena literatura japonesa? Yukio Mishima te va a sacar los ojos. Es extraordinario el tipo. Además estaba bien orate. Se suicidó en 1970. Israel Flores, Guillermo, así tenía mi cabello cuando iba al CCH.
Pues es la pandemia, carnal.
Ahora soy calvo. En serio, ya me perdieron con lo de Odín. De cualquier manera, seguiremos escuchándolos para que vean lo fiel que soy, dice Enrique Reyes. Y yo le quiero mandar un saludo bien grande y muchos besos y muchos abrazos a Estefanía, porque hoy en la noche va a tener un procedimiento, no va a decir de qué tipo, muy delicado. Y le quiero decir que todo va a salir bien, que le mandamos muchos besos, muchos abrazos.
Un saludo, Estefanía.
Todo va a estar muy padre, así que...
Quien quiera que seas.
Donde quiera que estés. Todo va a estar bien, tú no te preocupes.
Oye, ¿por qué empezaste? Yo sé que empezaste el podcast del Péndulo de Foucault con teorías conspiratorias.
Ah, porque las teorías conspiratorias son las que abundan en la red. O sea, alguien se preguntaría, ¿por qué saludó a Estefanía? ¿Quién es Estefanía? ¿Estefanía existe? Es una clave para hablar con él.
¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu teoría conspiratoria favorita? Que no sea la que viene ahorita en el resumen.
Que no esté en el...
Pues sí,
no.
De las que no me...
Es que las que involucran a nazis o a los Beatles. O sea, son bien divertidas.
Reptilianos, te digo que reptilianos para mí es mi teoría favorita.
Cuando salen fotos de la... O videos de la reina Isabel II con los ojos así como de víbora.
Porque además la característica de todas estas teorías es que pues sí, van agarrando como pedacitos de la realidad para decirte, ya ves, ahí está, ya ves, los reptilianos son una raza que está desde hace mucho y ya hay señales por
fíjate,
todas las culturas.
Algo de las teorías de la conspiración que, es, que no tiene pierde es que si no encuentras pruebas, es sinónimo de que es cierto.
Ajá, claro.
Porque si encuentras pruebas, es que todas son falsas. O sea, de cualquier manera, cuando uno platica con un conspiranoico, es como platicar con un celoso. Siempre va a tener la razón el celoso. O sea, por ejemplo, haya sido o no sí. haya sido.
Pedro Infante está vivo.
Ahí les va, fíjense. Dicen que Pedro Infante, en realidad, estaba echando brinco con la que era la amante de Miguel Alemán.
Ajá.
Pues Miguel Alemán lo quería matar, porque ya lo tenía hasta el gorro Pedro Infante. Entonces, ¿qué hizo? Le iba a hacer un atentado, le iba a poner una bomba en su avión. Pedro Infante, hábilmente, como en los descubre el atentado y ¿qué hace? Pone a su compadre, no le dice, le pone un compadre, le regala su esclava de oro, y creo que hasta la placa de la cabeza le regaló, porque fue con lo que identificaron, y el que murió fue el compadre, porque nunca pudieron reconocer los restos de Pedro Infante.
¿Dónde estará Pedro Infante, amigo? No sé, en una playa. O sea, hay muchas personas que dicen que lo han visto en algún restaurante de la playa cantando.
Si estuviera vivo, estaría por cumplir 103 años. O sea, nació en 1917, en noviembre. Allá va a ser su cumpleaños, por cierto. Entonces... así hay muchas, mi querido amigo.
Así es, porque el péndulo de Foucault es el papá de todas las novelas que involucran...
Lo dirás de chía, pero ustedes, el péndulo de Foucault aparece en el 88. Después del péndulo de Foucault, que ni siquiera tuvo tanto éxito en ventas, salieron esta generación de libros de detectives intelectuales, o como Dan Brown, ¿no? Maestros de Oxford, que desentrañan misterios extrañísimos. De hecho, la tesis de la primera de Dan Brown, que se llamó El Código Da Vinci, viene en el péndulo de Foucault. Ahí se la platican en cuatro párrafos. Y Dan Brown la retoma y la hace novela. O sea, todos deberían pagarle regalías a Humberto Eco porque hay un chorro de historias que sacaron del péndulo de Foucault.
Toda esta historia del antiesoterismo, de que hay unos misterios y entonces hay una persona que no cree nada de eso y entonces va a resolver, como pasó con Dan Brown y el Código Da Vinci, de que ahí el protagonista, que siempre que el... O sea, cuando leí el Código Da Vinci siempre pensé en Tom Hanks ahí como protagonista porque es el que va resolviendo todos los misterios y entonces toda la gente cree que, ay, me están revelando una gran verdad. Pues sí, pero
bueno,
a ti ya 30 millones de personas.
Y todos, y miren, hay incluso teorías muy divertidas que plantean el péndulo de Foucault. Ahí viene desde el origen de los asesinos, las primeras cofradías secretas, viene la caída de los templarios. O sea, es un gran libro, para mí es de los 5 mejores que yo he leído en toda mi vida y que releo con muchísimo gusto, particularmente porque tiene toda esta información. Y además es de los libros que sí lees y dices, ah, oh, esto lo sé y soy bien chico.
Digo, sí,
bien
claro. Yo no, o sea, no sabía que no había sido tanto éxito en ventas porque venía del Nombre de la Rosa.
Venía del Nombre de la Rosa y había sido un hitazo.
Ajá, un hitazo.
Cuando sale este, no le gusta la crítica y lo destrozan. De hecho, Humberto Eco nunca se levantó del fracaso que fue el péndulo de Foucault. Ya no hizo ninguna novela de éxito, ¿de cuál te acuerdas? Aparte del Nombre de la Rosa.
Estábamos platicando que después de... que otro que retomó muy mucho el estilo es Reverte, con el maestro de esgrima.
Ah, Pérez Reverte. Pues, sí. Hay uno que se llama, que no recuerdo el nombre, que hizo la última novela de Edgar Allan Poe, que según Edgar Allan Poe estaba descubriendo algo, por eso lo mataron. Hay otro que hizo...
Hay otro que hizo.
El último Dickens, que es... se apellida Pearl, no me acuerdo cómo se llama, James Pearl, creo, hace... Dickens, se pierde el último libro de Dickens. Entonces llega un librero que va a descubrir qué pasó con el último, porque hay una conspiración. Todo eso lo inventó Humberto Eco en el péndulo de Foucault. Y usted va a escuchar un fragmento del maravilloso podcast donde hago gala de mi conocimiento enciclopédico y que puede usted platicar conmigo de cualquier cosa. Así que este es el péndulo de Foucault, una exclusiva de Himalaya Pro, que sale bien barato, neta. Va lo que me... sobo yo escribiéndolos.
A mí me consta, señores.
Deberían de comprarlo. Aquí está el péndulo de Foucault en este que es el mejor programa de la radio y que tiene el nombre de El Libro de Tu Vida. Besos, Estefanía.
El 15 de agosto de 1977, Elvis Aaron Presley se levantó de la cama a las 4 de la tarde. comió, o mejor dicho, devoró su platillo favorito, sándwiches de mantequilla de cacahuate con tocino. A las 11 de la noche, Ginger Alden, su novia de ese momento, y algunos miembros de la mafia de Memphis acompañaron a Elvis a una cita con el dentista para regresar a Graceland pasada la medianoche. A las 4 de la madrugada levantó a dos de sus amigotes porque quería jugar el frontón, para luego tocar el piano en la sala y recibir diversos paquetes, que de hecho eran tres bolsas con un amplio surtido de depresivos y opiáceos que normalmente permitían a Elvis dormir varias horas seguidas. A las 8 se levantó de la cama. «Me voy al baño a leer», dijo a Ginger. Ella le respondió, «Ok, pero no te quedes dormido». Hasta las 4 de la tarde, Ginger se despertó e hizo una llamada rutinaria a su madre. Cuando su madre le preguntó por Elvis, Ginger se dio cuenta de que él debía de seguir en el cuarto de baño, lo que no era normal porque habían transcurrido varias horas desde que se levantó. Preocupada, entró y se encontró a Elvis tumbado en el suelo, con los pantalones del pijama bajados hasta los tobillos y el rostro enterrado en un charco de vómito sobre el mullido azulejo. En Graceland se desató la locura. Sin embargo, hay quien dice que Elvis Presley no murió de una manera tan poco elegante y sigue vivo. Solo fingió para poder quedarse solo. Lo mismo que Pedro Infante, quien puso a su compadre en el avión que se estrelló en Mérida para escapar de la venganza del celoso presidente Miguel Alemán. O que la CIA saboteó la central nuclear de Chernóbil. O que la Tierra es plana. O que los Illuminati existen, al igual que los reptilianos, humanoides infiltrados en la sociedad con el objetivo de esclavizar a la raza humana. O el ocultamiento del fenómeno OVNI por parte de diversos gobiernos. O la base 211 del ejército alemán en la Antártida durante la Segunda Guerra Mundial. Y también, como no, la base lunar nazi. O la creación del rap por empresarios y gente poderosa de la industria musical con la intención de promover la criminalidad y así llenar las cárceles privadas. O también como Osama Bin Laden, que no murió en la Operación Jerónimo. O tal vez como Juan Pablo I, quien fue asesinado por el Opus Dei. Y ya que hablamos de asesinatos, ¿qué tal Mark David Chapman? El hombre que asesinó a John Lennon no era más que un sicario entrenado por el plan MKUltra, que activa a sus asesinos durmientes con el libro El Guardián en el Centeno de J.D. Salinger. O el accidente automovilístico que causó la muerte de la princesa Diana de Gales, planeado y provocado con el apoyo de la reina Isabel II y el MI6. O tal vez que los ataques del 11 de septiembre de 2001 fueron un autoatentado del gobierno de George Bush para crear la excusa de lanzar la guerra contra el terrorismo. También está la aparición repentina de distintas enfermedades mortales en el mundo en las últimas décadas, tales como la enfermedad de las vacas locas, la gripe aviar, la gripe porcina, la AH1N1 o hasta el coronavirus, las cuales enriquecerán a las farmacéuticas encargadas de reducir su influencia en el ser humano. Lo cual nos lleva también al proyecto SERPO, un supuesto programa secreto de intercambio entre extraterrestres y el gobierno de Estados Unidos. ¿O qué tal que el VIH es supuestamente un virus creado en un laboratorio, en conspiración entre el Vaticano y los Estados Unidos, para reducir el número de la población homosexual? ¿O los proyectos HARP y SURA, de Estados Unidos y la Unión Soviética, o Rusia, respectivamente, desarrollados para manipular fenómenos climáticos como huracanes y geológicos como terremotos y utilizarlos a favor o en contra de países enemigos? O también la conspiración del flúor en el agua y en los dentríficos como sustancia que al acumularse en la llamada glándula pineal inhibe ciertas funciones de desarrollo mental. ¿O qué tal el Blue Beam o Proyecto Radio Azul, espectáculo con tecnología holográfica para simular una nueva venida de Jesucristo o una invasión extraterrestre o cualquier otra cosa con el objetivo de establecer el nuevo orden mundial? ¿O qué tal que el calentamiento global supuestamente no existe? ¿O qué tal que Paul McCartney está muerto desde 1966? En fin, las teorías de la conspiración pueden ser muy divertidas, pero también cuestan vidas. La ignorancia cuesta vidas. Y las teorías de este tipo son la prueba máxima de la ignorancia. ¿O no? ¿Qué tanto el hombre, huérfano de Dios, quiere creer en algo? ¿O necesita creer en algo? Así empieza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing.
La literatura está llena de cosas inútiles, absolutamente necesarias. Rosa Montero, más libros, luego de la pausa.
La gran quincena de colchones América llegó a Liverpool. Aprovecha todos los tamaños de colchón a precio de individual en modelos seleccionados. Además, 15% de descuento y hasta 15 meses sin intereses. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 12 de octubre al 1 de noviembre. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En esta nueva normalidad y con un recinto que atiende las nuevas medidas sanitarias, iniciamos un nuevo periodo ordinario que hará historia.
Con una mesa directiva formada principalmente por mujeres. Agendas parlamentarias con temas prioritarios como salud, educación y seguridad.
Los análisis del informe presidencial y el presupuesto 2021.
Para las y los diputados, el trabajo legislativo no se detiene.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
Los mexicanos no decimos, ya se murió. Decimos, colgó los tenis, entregó el equipo. Estiró la pata. Ya se petateó. Se lo cargó el payaso. Ya peló gallo. Ya chupó faros. Se lo llevó patas de cabra. No, hombre. Ya babaló. Falta poco para que este año tire la toalla. Unas semanas más y bailará con la más fea de pechito. Vive nuestras tradiciones de Día de Muertos en MBS 102.5.
Diviértete aprendiendo música en MBS Music Center. La mejor academia de música en México. Tu edad no importa. Contamos con estimulación musical. Informes en mbsmusiccenter.com.
MBS Music Center, tu mejor opción.
En el mundo feliz de Aldous Huxley, brilla con particular intensidad la droga llamada Soma. Pero, ¿sabe usted de dónde viene? El Soma deriva de una droga proveniente de la India. El alucinógeno con el que sus personajes dispersan sus penas encuentra sus orígenes en el narcótico que consumían los oficiantes brahmanas, antiguos sacerdotes hindúes, durante los rituales a sus deidades. Y se asegura que es la droga más poderosa del planeta, junto con las mañaneras.
Qué bonito cantas, amigo Miyagi. Qué bárbaro.
Somebody in my heart, hasta cámara.
Ya, ¿qué más? Muchísimas llamadas.
Ay, sí,
¿qué les puedo leer? Dice, señora Novoa, excelente el éxito que tiene el programa, a pesar de que es un sábado en horario muy difícil. ¿Qué opinan de Salgari? Salgari es un gran novelista que está injustamente olvidado y relegado solo para chavitos, pero léanlo de vez en cuando. Es divertidísimo, ¿eh? Es como leer un... Es como ver una serie de los 60s, como Kung Fu, con David, ya adulto, pero es divertida, es para echar coto, ¿no?
Coto, hijo.
Oh, luego revelo la edad. Paulina, Gaby, ¿te gusta Pedro Infante, Miyagi? Mucho. Soy muy fan de Pedro Infante. Porque además es el mismo signo que yo, los dos somos escorpiones, entonces los dos somos muy parecidos, carismáticos, chaparritos.
Se va a echar una nadadita.
Se va a echar una nadadita.
Una nadadita.
Casasola, Rafael Plata, nos saluda desde Santiago de Chile.
Saludos, saludos.
Gaby Saldaña... Yo quiero un acceso Himalaya Pro, Gaby. Vamos a estar dando
a
Norma.
De la próxima semana.
Santillán. La próxima semana también vamos a regalar libros ya. Paquetes de libros completos, cortesía de nuestros amigos de Penguin Random House, de Planeta, de Almadía, de. Ya todas las editoriales que están en contacto con nosotros. ¿Te ibas a decir nada?
Sí, no. Ya podrían ir a recogerlos aquí a las instalaciones de MBS.
Julio Suárez, Connie, Omar Crespo, Betilú, Francisco Raúl, Lourdes Serrano, Rulo.
¿Qué les muchas, digo? Muchas llamadas.
Y vamos a escuchar un pedacito nada más. De hecho, vamos a tener que crank porque está largo y ancho. La introducción a El Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde evidentemente yo sería un alfa. Tú no llegarías ni a Epsilon.
Yo no. Ajá. Yo vi Demolition Man con Stallone, que es lo mismo.
Pero... No, es lo mismo. No, ¿sabes cuál, vean? Que a mí sí me encanta, se llama Gattaca.
Ah, claro, claro, y también Gattaca.
Gattaca es una belleza Gattaca, de
que
película.
Que está completamente basada en un mundo feliz, que ni es mundo ni es feliz.
Exactamente, donde sale Jude Law, todo guapo, él todo bello, pero paralítico. Ethan Hawke, que a mí me sorprende Ethan Hawke, película que hace, se vuelve de culto. Me cae re bien a mí Ethan
A mí Hawke. También, sí, ya lo espero ahí en la de Tesla.
Ah, es que ya viste el tráiler de la película de Tesla con Ethan Hawke. Está bien chida.
Hay que verlo.
Así que miren, los dejo con un pedacito. De hecho, si escuchan ustedes un corte así medio hardcore, es porque lo vamos a cortar para que nos dé tiempo de platicar antes de la despedida. Así que este es el podcast de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, el cual evidentemente yo sería un alfa. Tú serías un Epsilon y Neto sería... Neto sería el
salvaje. Yo sería el salvaje.
Este es Un Mundo Feliz del maestro Aldous Huxley.
El ADN ácido desoxirribonucleico es el protagonista de todas nuestras historias. Lo mismo sirve para deslindar o confirmar paternidades, control de confianza, hallar culpables en casos policíacos o salvar vidas mediante su estudio y aplicación en tratamientos correctivos. El pionero del estudio genético fue el naturalista Gregor Johann Mendel, quien desde la quietud y tranquilidad de su huerto de chícharos contribuyó en 1866 a la diferenciación de caracteres dominantes y recesivos en la reproducción de los seres vivos y con ello dio punto de partida para hablar de patrones de herencia genética que provocan, por ejemplo, que en una combinación donde un miembro de la pareja tenga ojos azules, que es un factor recesivo, y la otra cafés, que son dominantes, sea más probable que el hijo herede la dominancia café respecto a los ojos. Y así, en una larga serie de características genéticas, no todas ellas están visibles, como el color de los ojos, pero determinantes en la propia vida. Tiene poco más de 40 años que se pudo demostrar una secuencia genética, y poco más de 15 que se pudo hablar de tener un cromosoma humano completamente identificado, así como la secuenciación completa del ADN humano en el denominado Proyecto Genoma. Pero seguimos sin alterarlo en gran medida. Una de las razones que mueve a muchos médicos a revolucionar el conocimiento genético es la prevención de distintos males hereditarios. Por ejemplo, los defectos de la morfogénesis, como los ojos gigantes y algo separados de Anne Hathaway, que se conoce como hipertelorismo, o el espacio nasolabial tan extraño de Julia Roberts, o el lóbulo pegado en la oreja de Paul McCartney, como ejemplos muy sencillos. Pero otros famosos han tenido que enfrentar mayores retos o maldiciones feroces impuestas por la genética. Henri Toulouse-Lautrec padeció pycnodistosostosis. Fernand Léger, destacado pintor cubista francés, al igual que Piet Mondrian, eran daltónicos. Edgar Degas, considerado uno de los fundadores del impresionismo, sufría una degeneración retiniana hereditaria. Abraham Lincoln tuvo una enfermedad congénita poco conocida, denominada síndrome de Marfan, heredado de su tatarabuelo Mordecai Lincoln II. Esa misma enfermedad fue padecida por el faraón Akenatón, Paganini, Flora Hyman, Mary, la reina de los escoceses, Michael Phelps, Charles de Gaulle y Lytton Strachey, entre muchos otros. También.
Tu risa todo el día.
Y le vamos bajando el tono, algo bonito, romanticocho.
Ya ay, qué lástima vamos. Que se nos acabó el tiempo. La verdad es que Un Mundo Feliz, igual es uno de los libros básicos que te dejan leer desde la secundaria, yo creo.
¿En la secundaria?
La secundaria, ¿verdad?
Yo lo leí yo tenía 6 años cuando lo leí en inglés original.
Brave New World.
A Brave New World, que es una frase de Shakespeare, de la tempestad, que tendría que ser un magnífico nuevo mundo, pero quiero ser un mundo feliz. Vaya usted a saber por qué.
Pues ya nos tenemos que ir casi, Miyagi, hombre.
Oigan, pues bueno, puro anuncio parroquial. Nos escuchamos el próximo sábado, el próximo miércoles, ahora sí va a haber live en Facebook. Y
nos toca 31 de octubre, el próximo sábado, a ver, vamos a pensar qué podemos hacer de
Halloween.
De muertos de Halloween.
Pues algo de entierros, ¿no?
alguna sexóloga para que nos hable.
Para que nos hable de entierros.
Entierros.
No sé, ¿qué le puedo decir?
No me puede venir disfrazado, ¿no, Miyagi, o qué?
¿Tú de qué te disfrazarías? Aparte de chino.
Doctor Simi, hijo.
Ya cabes, güey.
Ya cabes.
El doctor Simi te queda, pero apenas, güey.
Pues muchas gracias. Les recordamos que nos sigan en las redes de este programa, que es elibremvs arroba elibremvs en Twitter. Es. Y también que sigan a las redes de la estación mbs102-5 en Twitter. Síganos, por favor.
Y a partir de la próxima semana, yo voy a estar poniendo en los podcasts de Himalaya un clásico de la literatura de terror. Por ejemplo, el lunes empiezo con El Exorcista, de William Peter Blatty. El martes es un libro sobre la historia de los hombres lobo en la civilización occidental. Vamos a tener también Frankenstein, de Mary W. Shelley, Drácula, de Bram Stoker, que nació el mismo día que yo. Y todo tiene que estar relacionado conmigo. Se llama...
Chale, ¿cómo hago para que todo se trate de mí?
¿Cómo le hago para que todo sea de mí? Y el viernes van a ser los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Así que lo voy a dejar con Quiero Ver, de Café Tacuba. No le cambie, lo vamos a dejar con Clementina Rodríguez en Descúbrete Feliz. Después, El Banquete de Zagal, que sí sigue entre nosotros. Y va a tener La Breve Enciclopedia de la Muerte. Y a las 8, nuestro buen amigo el Checo Sound en A-Track. Lo dejo con Quiero Ver, Café Tacuba. Tengan extraordinario fin de semana. Besos, Alta Güera Guapa. ¡Vámonos! Ahí se ven.
Se acaben. Por hoy, nosotros cerramos esta página y los esperamos la siguiente semana para platicar de El Libro de tu Vida.